Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 4 de abril de 2015.
Les saludamos Mercedes Santesana y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Policía mata a dos atacantes en evento de libertad de expresión en Texas.
Baltimore retorna a la normalidad. Se levanta el toque de queda y la Guardia Nacional comienza a retirarse.
Secretario de Estado estadounidense honra a víctimas del terrorismo en Kenia.
Cerveceros de Milwaukee despiden a su entrenador.
Los Vengadores, la era de Ultron, gana la taquilla del fin de semana.
Dos hombres que dispararon a guardias de seguridad donde se desarrollaba un evento de libertad de expresión en Garland, un suburbio de Dallas, Texas, fueron muertos por la policía.
El evento incluía un concurso al mejor dibujo del profeta Mahoma, cuya representación visual es considerada blasfema por muchos devotos musulmanes.
La policía respondió rápidamente cuando un auto se detuvo fuera del centro donde se realizaba el evento y comenzó a disparar contra los guardias de seguridad que estaban en el exterior. En el intercambio de disparos murieron los dos atacantes y un oficial sufrió heridas, pero su vida no corre peligro.
Los cuerpos de los dos hombres quedaron en el vehículo por un buen rato mientras la policía traía un aparato a control remoto y expertos en explosivos para revisar el vehículo.
El portavoz del Departamento de Policía de Garland, Joe Hearn, dijo a los reporteros que la policía recién comenzaba la investigación del incidente.
Lo único que sabemos por el momento es que vinieron, salieron del auto y abrieron fuego a los guardias de seguridad. En este momento no tenemos idea de quiénes son.
La policía dijo que tampoco tenía claro si el ataque estaba relacionado con el concurso de caricaturas organizado por la American Freedom Defense Initiative o el Programa para la Defensa de la Libertad en Estados Unidos, una organización con sede en Nueva York que había ofrecido $10,000 a la mejor caricatura de Mahoma.
El centro donde se desarrollaba el evento, un espacio para eventos del distrito escolar, fue evacuado luego del tiroteo, al igual que los negocios en los alrededores. Horas más tarde, el área continuaba bloqueada al público.
Hearn agregó que los organizadores del evento habían contratado seguridad adicional para cuidar el evento.
Este evento había sido organizado por una organización para la defensa de la libertad en Estados Unidos y en el mismo estaba supuesto hablar Geert Wilder, un holandés crítico del Islam.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
La alcaldesa de Baltimore, Maryland, levantó el domingo el toque de queda nocturno que impuso tras la muerte de un joven negro de 25 años que murió bajo custodia policial.
En declaraciones el domingo en el programa Meet the Press de la cadena NBC, la alcaldesa Stephanie Rowling Blake dijo que la comunidad quiere retornar a la normalidad.
Everyone wants to have that.
Todo el mundo quiere una sensación de paz y calma de vuelta a nuestra ciudad para poder comenzar a sanar, y esa va a ser mi tarea esta semana.
La policía dijo el domingo que unas 500 personas fueron arrestadas desde el 23 de abril. La alcaldesa prometió que los responsables de los saqueos e incendios a la propiedad privada están siendo identificados y serán enjuiciados.
Unos 4,000 soldados de la Guardia Nacional de Maryland y agentes de policía de fuera de Baltimore que fueron emplazados la semana pasada para apoyar a la fuerza de policía de la ciudad están siendo retirados.
Entre tanto, William Billy Murphy, el abogado de la familia de Freddie Gray, el afroestadounidense muerto en custodia policial, dijo en el programa Fox News Sunday que sus clientes están preparados para aceptar el veredicto de un jurado justo e imparcial de 12 hombres y mujeres de la ciudad seleccionados para determinar si los policías involucrados en el arresto de Gray deben ser enjuiciados.
Murphy indicó que la familia solo quiere justicia y agregó que los problemas que enfrenta la comunidad negra de Baltimore son más profundos que el caso de Gray.
These are children who have been neglected. They don't have parents because mainly the war.
Esos son niños los que han sido olvidados. No tienen padres porque principalmente la guerra contra las drogas en una guerra donde la gente negra es sospechosa de tener drogas y los blancos en esta ciudad, como en todas las ciudades grandes del país, tienen la misma cantidad de drogas ilegales, excepto que las usan discretamente y no son enjuiciados. Hay un 91% a 92% de los casos en Baltimore, posiblemente más, donde solo los negros y los hispanos son procesados por drogas. Eso es un problema que tiene que ser confrontado.
Por su parte, el legislador Elijah Cummings, en cuyo distrito del oeste de Baltimore ocurrieron las protestas, dijo en el programa This Week de la cadena ABC el domingo que muchos jóvenes se sienten desconectados de la sociedad.
Tenemos que tener lo que yo llamo una revolución inclusiva y resolver problemas como la falta de empleo y capacitación para jóvenes, así como mirar a nuestro departamento de policía. Tenemos que mirar profundamente esto y ser honestos y confrontarlo en una forma efectiva, señaló.
Cummings dijo que el presidente Barack Obama enviará una delegación bipartidista a la ciudad para analizar la situación.
Esta semana podría decidirse la suerte de una legislación bipartidista que permitiría al Congreso estadounidense revisar y votar sobre cualquier acuerdo nuclear final con Irán. El Senado puede votar sobre la propuesta medida original o permitir enmiendas haciendo demandas adicionales a Irán. Las alteraciones podrían provocar un veto presidencial o podrían echar por tierra todo el esfuerzo legislativo.
Si es aprobada la ley, congelaría el alivio de sanciones estadounidenses a Irán por 30 días, mientras el Congreso revisa un pacto nuclear final con Teherán. La medida tiene el firme respaldo del líder de la mayoría senatorial, el republicano Mitch McConnell.
Esas sanciones son una gran razón por la que Estados Unidos pudo traer a Irán a la mesa de negociaciones en primer lugar. No deberíamos perder esa ventaja ahora sin el pueblo estadounidense, por medio de los miembros del Congreso que ellos eligieron, de tener la oportunidad de dar su opinión. Es muy simple.
Pero varios de los republicanos que McConnell lidera están poniéndolo en una posición difícil, haciendo todo lo que pueden para forzar votos sobre enmiendas acerca de temas ligados a las conversaciones nucleares, como obligar a Teherán a reconocer el derecho de Israel a existir. Ese tipo de enmiendas, llamadas píldoras venenosas, podrían descarrilar la aprobación de la legislación.
Los autores de la medida, el senador republicano Bob Corker y el demócrata Ben Cardin, han pedido más bien moderación. Escuchamos a Cardin.
Este es un tema extremadamente importante, dijo, que tiene que estar por encima de nuestros deseos individuales, de modo que colectivamente podamos lograr algo para el pueblo estadounidense. El presidente Barack Obama ha dicho que la oportunidad de limitar en una forma verificable las ambiciones nucleares de Irán no debe ser desperdiciada, exponiendo todos los problemas que Estados Unidos tiene con Teherán. Josh Earnest es el vocero de la Casa Blanca.
No
anticipamos que esas negociaciones nucleares resuelvan la larga lista de preocupaciones que tenemos sobre el comportamiento iraní. Sabemos que sería incluso más difícil resolver nuestras preocupaciones sobre las actividades desestabilizadoras de Irán si ellos tuvieran un arma nuclear.
McConnell puede permitir votaciones sobre enmiendas conflictivas o poner fin al debate en el Pleno de la Cámara y llevar la legislación propuesta sin alteraciones a una votación definitiva. En este asunto, el compromiso del líder de la mayoría con las deliberaciones libres del Senado está en conflicto con su deseo de que la legislación sea aprobada.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias, amigos, por seguir esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, rindió homenaje este lunes a las víctimas del ataque con bombas a la Embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998 y de otra serie de recientes ataques, destacando que el gobierno de Washington continuará apoyando la lucha contra el terrorismo.
Kerry participó colocando una corona de flores en monumento erigido en donde tuvo lugar el ataque con bomba a la embajada, diciendo: los terroristas siempre fracasan en sus esfuerzos para instigar el temor y dividir a las personas, y asegurando que el futuro no les pertenece.
Sí, ellos pueden reducir a escombros un edificio, dijo Kerry. Y sí, ellos incluso pueden privar de la vida a personas inocentes, pero ellos no ofrecen a nadie algo que merezca la pena en la vida.
Kerry también se reunió este lunes con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, para discutir las formas de responder más efectivamente a las amenazas del grupo militante somalí Al-Shabaab.
Otras informaciones: aviones y personal militar de Estados Unidos comenzaron a entregar ayuda a las zonas afectadas más remotas de Nepal, 9 días después del sismo que ha dejado al menos 7.200 muertos.
El contingente militar estadounidense que llegó a Nepal el domingo con un día de retraso está compuesto de 8 aviones, entre ellos un helicóptero Hue y 12-130, además de entre 100 y 120 efectivos, informó la portavoz de los Marines, capitán Cassandra Gesecki.
Se anticipaba que el juez saliera en misión de evaluación este lunes y diera luces a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para desplegar las otras aeronaves.
Paul Kennedy, brigadier general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, advirtió sobre los cuellos de botella en el aeropuerto de Kathmandú, aunque se mostró optimista de que se podrá llevar la ayuda a los más necesitados. Va a haber diferencia de inmediato. Tenemos equipos de búsqueda y rescate esperando ir a las áreas más remotas. Tenemos provisiones especialmente para hacer refugios. La mayoría no entiende que el refugio es la principal necesidad. Así que vamos a comenzar a llevar estas cosas comenzando el lunes por la mañana. Así que para la gente que ha sido afectada por este terremoto, habrá un impacto inmediato en sus vidas.
Mientras tanto, en Katmandú hay algunas señales de que la vida ha vuelto a la normalidad, con los vendedores haciendo negocios y los residentes empacando sus tiendas y regresando a sus casas. Pero el abrumador olor a muerte es la principal razón por la que muchos de los habitantes de la ciudad han retrasado su regreso.
El gobierno de Nepal está dando $1,000 a las familias de los muertos, más $400 de gastos funerales.
Naciones Unidas estima que más de 8 millones de personas han sido afectadas por los terremotos y que 2 millones han sido desplazados.
Una operación de rescate del ejército de Nigeria puso fin a meses de cautiverio para cientos de mujeres y niños secuestrados por militantes del grupo Boko Haram.
Lami Musa es una de las mujeres liberadas. Ellos me llevaron para casarme con uno de sus comandantes. Cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, me dijeron que estaba embarazada de un infiel y lo mataron. Luego me dijeron que cuando diera luz en una semana, me casaría con su comandante. Di a luz por la noche y fui rescatada por los soldados a la mañana siguiente.
La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, NEMA, dijo el domingo que los 275 rescatados la semana pasada en el noreste de Nigeria llegaron a un campo de refugiados donde recibirán atención médica y consejería.
Un funcionario indicó que muchos de los niños son tratados por desnutrición crónica y otros 21 reciben atención por heridas de arma de fuego y fracturas. NEMA ha reportado por lo menos una muerte y varios heridos en la operación de rescate.
Varios cientos de mujeres y niños fueron rescatados de la región boscosa la semana pasada. Las autoridades están tratando de determinar de dónde proviene el grupo, pero dicen que no parecen ser del grupo de 200 estudiantes que fueron secuestradas el año pasado en Chibok.
El espectro de candidatos a presidente de Estados Unidos para 2016 continúa creciendo, con el anuncio de tres prominentes republicanos que anunciarán esta semana su participación en la carrera electoral.
El afroestadounidense Ben Carson dijo en una entrevista el domingo que va a competir por la nominación de su partido y que planea hacer el anuncio oficial este mismo lunes en Detroit.
Carson adquirió notoriedad hace 2 años con un discurso en el que criticó el programa insignia del presidente Barack Obama, la ley de cuidados de la salud, pero también fue criticado por igualar el Obamacare con la esclavitud y por sus comentarios sobre la homosexualidad.
De igual manera, la ex directora ejecutiva de Hewlett Packard, Carly Fiorina, estaba supuesta a anunciar su candidatura. La ex ejecutiva adquirió alguna experiencia en política nacional luego de haber sido asesora económica del senador John McCain durante la elección de 2008 que perdió ante el presidente Obama, al igual que en su fallido intento por conseguir un escaño en el Senado en 2010.
Otro candidato más que planea hacer su propio anuncio el martes es el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee.
El espectro republicano ha estado conformado hasta ahora por los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, mientras el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, también está supuesto a lanzar su candidatura.
Del lado demócrata, los únicos candidatos oficiales hasta ahora son la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el senador por Vermont, Bernie Sanders.
En noticias económicas, los principales índices a futuro en el mercado estadounidense apuntan al alza antes de la apertura de operaciones este lunes.
Entre tanto, en Asia, los mercados cerraron con ganancias tras expectativas de que China pondrá en vigencia medidas para contrarrestar el lento crecimiento de su economía.
En Europa, los principales índices de mercado también registran alzas a esta hora, con el Financial Times 100 de Londres avanzando 0,36%. El DAX en Alemania subiendo 0,83% y el CAC 40 de Francia ganando 21 décimas de punto porcentual.
El líder opositor venezolano y gobernador de Miranda, Enrique Capriles, calificó de insuficiente el aumento al salario mínimo de un 30% decretado por el presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con el Ejecutivo, el 20% de aumento ha entrado en efecto inmediatamente desde el 1 de mayo y el 10% adicional el 1 de julio. Con los ajustes, la remuneración mínima en Venezuela pasa de 5.622 bolívares a 6.746 desde este mes, para luego subir a 7.421 en el segundo semestre del año.
El 30% de ajuste, además fraccionado en dos partes, es insuficiente, porque la remuneración de los trabajadores queda rezagada con respecto a la inflación, dijo Capriles en un artículo publicado en su página web.
Capriles consideró que los sueldos no se actualizan a la velocidad que lo hacen los precios en el mercado, lo que produce una pérdida del ingreso real de los trabajadores.
De allí el dicho popular que explica tan gráficamente que los sueldos en nuestro país suben por las escaleras, mientras que los precios suben por el ascensor, añadió.
De hecho, el cálculo del gobierno está hecho en base a la conversión oficial de 6,30 bolívares por dólar, pero dicha tasa está reservada para las operaciones del Estado y los ciudadanos no tienen acceso a las mismas. Una tasa más real es de 198 bolívares por dólar.
Venezuela afronta el año con uno de los peores desempeños económicos de la región, tras concluir en 2014 en recesión y con una inflación por encima del 65%, la más alta de América Latina, sin que se tengan datos oficiales del indicador en lo que va de año y que el opositor asegura ronda el 50%.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América, noticias de Latinoamérica. Se viven días violentos en 4 estados de México, con mayor intensidad en Jalisco.
Los detalles con Sara Pablo.
Debido a un operativo de autoridades federales para capturar a líderes del crimen organizado, integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación realizaron una serie de acciones violentas en 25 municipios del estado de Jalisco, incluida su capital, Guadalajara. Los criminales atacaron un helicóptero del ejército mexicano que provocó la muerte de 3 militares. El saldo fue de al menos 7 muertos, 3 soldados desaparecidos, además de 19 lesionados y 19 detenidos. Los hechos violentos continuaron durante el fin de semana, pero en menor medida. El viernes por la noche se informó que se registraron 39 narcobloqueos, 5 gasolineras incendiadas, daños en 11 bancos, 36 vehículos quemados. Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, dio a conocer que inició la operación Jalisco y que cuando fuerzas federales realizaban un reconocimiento aéreo, ubicaron a un convoy en el que se trasladaban integrantes de un grupo delictivo, quienes abrieron fuego contra el helicóptero impactando el rotor de cola, lo que obligó a que se iniciara un descenso de emergencia.
Los integrantes del grupo delincuencial iniciaron diversas acciones con la finalidad de evitar las labores de las corporaciones de seguridad.
Confirmó que los hechos de violencia en Jalisco se extendieron, aunque no con la misma intensidad, a los estados de Colima, Guanajuato y Michoacán. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Los observadores de la familia real británica podrían este lunes poner fin a la espera para conocer el nombre de la recién nacida hija del príncipe Guillermo y su esposa Catalina.
El domingo, decenas de personas, extranjeros y británicos, se reunieron frente al Palacio de Kensington, donde viven los príncipes, para saludar a la nueva integrante de la familia real. Un globo rosado atado a las puertas del palacio anunciaba el feliz acontecimiento.
Peter Falkenberg es un turista noruego.
I think it's a historic moment. I might be seeing the future.
Creo que es un momento histórico. Podría estar viendo a la futura reina de Inglaterra. Por eso estoy muy emocionado.
La diminuta princesa es la tercera en la línea de sucesión al trono detrás de su abuelo Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II y de su padre Guillermo. Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, los cerveceros de Milwaukee despidieron a su entrenador, Ron Ranick, quien se convirtió en el primer entrenador cesado en la temporada 2015. La información la proporcionó el presidente de operaciones y gerente general de la organización, Doug Melvin. Este ha sido un difícil comienzo de temporada, algo que sin duda no anticipamos, dijo Melvin. Durante aproximadamente los últimos 100 juegos no hemos estado en el nivel que deberíamos. Todo es acerca de las victorias y derrotas, y después del primer mes de juego este año no hemos visto el progreso y la mejora que esperábamos. Pese a que los cerveceros consiguieron su primera racha de triunfos al ganar los últimos 2 juegos a los Cachorros de Chicago para ganar su primera serie de la campaña, llegó el cese de Ranick. En el baloncesto de la NBA, los Wizards de Washington, luego de descansar durante la última semana, tuvieron que aguantar el ritmo que marcó Atlanta en el comienzo del encuentro del domingo. Bradley Beal y los Wizards tomaron el control del encuentro. El entrenador de los Hawks de Atlanta, Mike Budenholzer, analizó la derrota.
They made more plays in the second half than we did
Ellos hicieron más jugadas en la segunda mitad de lo que nosotros hicimos. Creo que defensivamente solo teníamos un par de retrasos, un par de momentos de calma que les permitieron volver y luego se adelantaron en el marcador. Ofensivamente creo que tenemos que ser más agresivos. Tenemos que llegar a la zona de ellos y atacar más y continuar moviendo el balón. Pero creo que tiene que empezar con nosotros siendo más agresivos en ofensiva. Washington permaneció invicto en la postemporada al vencer el domingo 104-98 a los Hawks en el primer juego de las semifinales de la Conferencia del Este. Fue otra actuación destacada de los Wizards, que mejoraron a un récord de 8-1 como visitantes en las últimas dos postemporadas. En este año, su récord en cancha ajena es de 3-0. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. Y a continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
I was designed to save the world.
Los poderosos superhéroes de la serie Los Vengadores, llevados al cine por Marvel y Disney, se coronaron en el primer lugar de la taquilla del fin de semana pasado con su más reciente filme, La Era de Ultron. La secuela ganó 187.700 millones de dólares en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en la segunda película en la historia que genera más ganancias en su debut, según estimó la empresa Rentrak, que sigue a la industria. Marvel y Disney tienen ahora los tres estrenos más ganadores de todos los tiempos, con la cinta original de Los Vengadores y la secuela del fin de semana pasado en primero y segundo lugares, y Iron Man 3 en tercer lugar. De las otras películas estrenadas el fin de semana, The Age of Adalind quedó en segundo lugar y Furious 7 en tercero. Los fans de Star Trek, Viaje a las Estrellas, lamentan este lunes la muerte de una integrante de la serie original, Grace Lee Whitney, quien interpretó a Yeoman Janice Rand, la asistente del Capitán Kirk en los primeros 8 episodios. Falleció el viernes a los 85 años de edad. Su hijo Jonathan confirmó la noticia. Whitney vivía en California, a unos 80 kilómetros de Fresno. La actriz reinterpretó a su personaje en la primera película de Star Trek y luego en la tercera, cuarta y sexta secuelas. Y al despedirnos, el Festival de Jazz y de la Herencia de New Orleans cerró el domingo con aplaudidas actuaciones del héroe local Troy Andrews, el rockero Lenny Kravitz y la cantante country Kacey Musgraves. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. La canciller alemana Angela Merkel se unió el domingo a unos 130 sobrevivientes del ex campo de concentración nazi de Dachau para una solemne ceremonia que recordó los 70 años de la instalación, que fue liberada por las fuerzas estadounidenses. Recordamos a las 41.500 personas que murieron en este lugar, recordamos a los que sobrevivieron, pero fueron marcados de por vida por el terror y las atrocidades que tuvieron que soportar. Me conmueve el hecho de que muchos de ustedes vinieron y están con nosotros este día, dijo Merkel. Dachau, cerca de Múnich, fue el primer campo de concentración que los nazis abrieron pocas semanas después de que Adolf Hitler tomara el poder en 1933. Dos hombres que dispararon a guardias de seguridad donde se desarrollaba un evento de libertad de expresión en Garland, un suburbio de Dallas, Texas, fueron muertos por la policía. El evento incluía un concurso al mejor dibujo del profeta Mahoma, cuya representación visual es considerada blasfema por muchos devotos musulmanes. La policía respondió rápidamente cuando un auto se detuvo fuera del Curtis Kelwell Center, donde se realizaba el evento, y comenzó a disparar contra los guardias de seguridad que estaban en el exterior. En el intercambio de disparos murieron los dos atacantes y un oficial sufrió heridas. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. Al micrófono Mercedes Antesana y Henry Llanos. Los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com. Gracias.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.